Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar tocando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Antes de comenzar nuestro programa, nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, venimos a tu presencia, como siempre, Señor, confiando en tu misericordia, pidiéndote, Señor, que des la efusión del Espíritu Santo, que venga el Santificador, el dador de vida, y habiten cada uno de nosotros, los que producimos el programa y los que lo reciben, para que juntos podamos construir el reino de Dios. También en estos tiempos, Señor, de tanto ataque, oramos por el Santo Padre Benedicto XVI. Señor, fuente de la vida y la verdad eterna, otorga a tu pastor Benedicto XVI un espíritu de valentía y juicio recto, un espíritu de conocimiento y amor, que al gobernar con fidelidad a quienes han sido confiados a su cuidado, pueda él, como sucesor del apóstol Pedro, construir tu iglesia en un sacramento de unidad, amor y paz para el mundo entero. Que el Señor lo proteja, le conceda una larga vida, lo bendiga en la tierra y lo preserve del poder de sus enemigos. Amén. Amén. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Frank.
Pues bienvenido al programa y a todos los hermanos que nos sintonizan en tantos lugares diferentes. Y seguimos con el tema este del Espíritu Santo. Uh-huh. Hablamos la semana pasada también de cómo el Espíritu Santo, y seguimos hablando cómo el Espíritu Santo es una persona, porque te acuerdas que los testigos de Jehová y algún que otro descabellado por ahí dice que el Espíritu Santo es una fuerza como la electricidad, uh-huh. Le niegan personalidad. Y vemos que la Escritura continuamente, el Espíritu Santo hace todo aquello que una persona puede hacer. Por ejemplo, en San Juan 16:8 dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. O sea, el Espíritu Santo convence. Solamente una persona convence.
Claro.
Yo nunca he visto que la electricidad convenza o el viento convenza a nadie. También en Juan 14:26, dice que Él os enseñará todas las cosas. Solamente una persona puede enseñar. Yo no he visto una vaca nunca enseñando a nadie. También en Gálatas 4:6 dice: y por cuanto sois hijos de Dios, envió vuestro corazón al Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba, Padre. O sea, vemos que el Espíritu Santo habla. Uh-huh. Tiene razonamiento, habla. Vemos también que en Romanos 8:26 dice: pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Luego en tanto el Espíritu Santo intercede. Yo nunca he visto un gato intercediendo entre un perro y otro perro. Vemos que en Gálatas 5:18 dice: guiados por el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo guía. En Hechos 13:2 dice: dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que lo he llamado. O sea, el Espíritu Santo señala personas para su servicio en específico. El Espíritu Santo escoge. Vemos que en Juan 15:26 el Espíritu Santo está el mismo sujeto a un plan. Vemos que el Espíritu Santo ministra, regenera en Juan 3:6, sella en Efesios 4:30, bautiza en 1 de Corintios 12:13, llena en Efesios 5:18. O sea que vemos que convencer, enseñar, hablar, interceder, guiar, señalar, estar sujeto a un plan, ministrar, regenerar, sellar, bautizar. Esas son características de lo que solamente una persona puede hacer. Nadie indica que el Espíritu Santo es una fuerza en toda la Escritura. Uh-huh. Vemos también que el Espíritu Santo como persona es afectado por otros seres. Por ejemplo, en Juan 14:16-26 dice que el Padre es quien le envía. Y en Juan 16:7 dice que el Hijo también lo envía. Entonces, afectar en el sentido de que puede ser enviado.
Uh-huh, que está involucrado con alguien.
Que tiene una relación con alguien de entendimiento. Vemos también que, como dice Isaías 63:10, los hombres pueden hacerse enojar al Espíritu Santo de Dios. Yo nunca he visto que una fuerza se enoje. Vemos que en Efesios 4:30 dice que nosotros podemos entristecer al Espíritu Santo. O sea, que el Espíritu Santo se puede, tiene el sentimiento de entristecerse, de enojarse. En 1 Tesalonicenses 5:19 dice que pueden resistirle. Mateo, y eso es más importante, 12:31 dice que se puede blasfemar del Espíritu Santo. Y tú no blasfemas de una fuerza ni blasfemas de un animal.
No.
Un ejemplo. Es más, que para mí esto de Mateo 12:31 es súper importante porque dice que todo pecado se perdona, menos la blasfemia al Espíritu Santo. Hasta la blasfemia contra Cristo y contra el Padre se perdona. La blasfemia contra el Espíritu no se perdona. Mira tú que tiene que estar ligado a la divinidad.
Claro.
Tú no puedes blasfemar contra algo que no es divino. Tú puedes despotricar contra alguien, pero tú blasfemas solamente de algo divino, de algo relacionado con la divinidad. En Hechos 5:3, más interesante, dice que se le puede mentir. Tú puedes tratar de engañar al Espíritu Santo. Que lo logres es otra cosa. En Hechos 10:29 dice que se puede afrentar al Espíritu Santo. Sabemos que el Espíritu Santo también se relaciona con la persona como afrenta, mentir, blasfemar. También todos los términos bíblicos relativos al Espíritu Santo implican personalidad. Ninguno implica fuerza, como la electricidad. Por ejemplo, es llamado otro consolador. En Juan 14:16, consolador, abogado, paráclito. Otro. Fíjate, si hay otro, quiere decir que hay uno anterior.
Que hay uno más.
¿Y quién es el paráclito anterior al Espíritu Santo?
Jesús.
Jesús. Entonces, otro. Lo pone en total relación con Jesús, que es Dios. Otro paráclito. Lo cual indica que eres una persona, exactamente como Cristo es una persona. Los pronombres usados para el Espíritu Santo también, Jorge, implican personalidad. En el idioma griego, la palabra espíritu es un nombre neutro, el cual no es masculino ni femenino, es neutro, el cual, por supuesto, requiere un pronombre neutro. Y en unas pocas oportunidades es usado así. Sin embargo, pero cada vez que se habla del Espíritu Santo en Romanos 8:16 y en Romanos 8:26, siempre se le aplica el pronombre masculino antes, el Espíritu Santo. No se le aplica un pronombre neutro en griego. No sé si me explico bien lo que estoy diciendo. Cuando se habla de Espíritu,
ajá,
en griego, siempre se usa el pronombre que se usa en griego, siempre se usa un pronombre, el pronombre que se usa es neutro. No implica ni hombre ni mujer. Cuando se habla de espíritu, cualquier espíritu, el espíritu que anda vagando, qué sé yo, el espíritu de vino, qué sé yo. Pero cuando se habla del Espíritu Santo, el pronombre es masculino y personal. O sea, eso indica tremendamente la personalidad del Santo Espíritu.
Bueno, y conociendo también la situación de la época, implica que tiene cierta autoridad.
Por
al
supuesto.
Ser masculino, me refiero.
Por supuesto, sí. No, eso es algo que ni tú ni yo tenemos capacidad para cambiar. Así está escrito. Así está escrito. Lo siento por la feminista, pero ni tú ni yo inventamos eso. Hace 2000 años que está escrito de esa forma. Como personalidad también de la Trinidad, el Espíritu Santo es puesto coigual con el Padre y el Hijo continuamente. Por eso tenemos la seguridad también que el Espíritu Santo es Dios. Y una de las razones por las que decimos que el Espíritu Santo es Dios es porque se le trata como igual a Dios en todas las Escrituras. Por ejemplo, tenemos en Mateo 28, del 18 al 20. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad se me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O sea, este pasaje de la gran comisión, vemos como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, todos están relacionados en el nombre, no los nombres. O sea, tú no puedes relacionar a Dios Padre, el Creador, al centro del universo, tú no lo puedes relacionar exactamente en categoría de igualdad a una fuerza. Y menos bajo el nombre. Porque si dijera los nombres, uh-huh, todavía se entendiera. Claro, yo oí a un pastor delirante de esos que andan por ahí y que niegan la Trinidad. Porque ya como no hay más nada que negar, ahora se niega la Trinidad. Ya se negaron los dogmas de la iglesia, se negó los sacramentos, se negó la liturgia. Ya no queda que negar, ahora niegan la Trinidad para poder atraer personas. Decía que esto de bautizarte en el nombre del Padre, del Hijo, había sido inventado por la Iglesia Católica. Digo, pues ahora si resulta que la Escritura está falsificada también, entonces ¿cómo él está seguro que todo lo que está diciendo él desde el Nuevo Testamento hasta el Génesis no claro, está falsificado también?
Sería falso todo.
También. Pero bueno, eso es un caso de delirius tremens. En 2 Corintios 13:14 dice, oye qué interesante, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes, amén. Que es la que se utiliza en la Eucaristía. Uh-huh. Eso viene de 2 Corintios 13:14, que es una bendición apostólica. Por eso podemos ver que en esta bendición apostólica hay una relación tremenda entre Cristo, la gracia del Padre y la comunión del Espíritu Santo. En Isaías 6, del 1 al 10, dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y su manto llenaba el templo. Por encima de él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno daba voces diciendo: santo, 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 el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los dinteles de las puertas estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy hombre muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios impuros, he visto con mis ojos al Rey, al Dios de los ejércitos. Y volóse a mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: ande, dice este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta ella para santidad. En este pasaje vemos cómo el Señor llama a Isaías para cumplir una misión. Y vemos también al mismo tiempo cuando dice nosotros, no sé si te fijaste en eso, que dijo: ¿a quién enviará? ¿Quién irá por nosotros? Uh-huh. No dice quién irá por mí. Y está hablando el Señor. Es una prueba clarísima de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero veamos cómo interpreta el Nuevo Testamento. Mira tú qué interesante cómo interpreta esto que acabamos de leer. Y está en Hechos 22, 25 y 27. Dice: y como no estuviesen de acuerdo entre sí al retirarse, les dijo Pablo estas palabras: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con oídos oyeron pesadamente y sus ojos se han cerrado para que no vean con los ojos, oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y lo sanen. Fíjate qué interesante. Uh-huh. Dice en Isaías 6, del 1 al 10, dice que el Señor es quien habla. Sin embargo, Hechos 28, de 25 a 27, Pablo dice que es el Espíritu Santo quien está diciendo las mismas palabras que dice en el profeta Isaías, que habla el Señor. Te das cuenta que está diciendo que fue el Espíritu Santo que habló con Isaías.
Con Isaías.
Sí, y recomiendo a los hermanos que lo lean, repito, relacionen Isaías 6, del 1 al 10, con Hechos 28, 25 y 27. Uh-huh. Es decir, que mientras el Antiguo Testamento dice que el Señor, Elohim, está hablando, en el Nuevo Testamento Pablo dice que es el Espíritu Santo el que está hablando. Así que podemos inferir que el Espíritu Santo es Dios.
Bueno, en el credo nosotros proclamamos de que el Espíritu Santo habla por boca de los profetas.
Profeta. Exactamente. Y fíjate que en ese pasaje de Isaías mismo que acabamos de leer, los serafines dicen santo, santo, santo. Es una sugerencia de la personalidad triple de Dios. Santo, santo, santo. Son las tres personas santas de la Santísima Trinidad. Ya yo creo que con esa comparación de Isaías con Hechos ya no habría mucho más que decir. Pablo dice que el Espíritu Santo es el que habló con Isaías, y Isaías dice que él habló con Dios. Pero si quieren más, el Salmo 95, del 6 al 11, dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante del Señor nuestro Creador, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y oveja de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meribá, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres. Me probaron y vieron mis obras. 40 años tuve disgustado con la nación y dije: pueblo es el que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por lo tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Eso lo dice el Salmo 95, 6, 11. Nuevamente vemos cómo, que dice aquí, que Israel murmuró contra Dios en el desierto, ¿no? Uh-huh. En Meribá y Masá. Oye lo que dice Hebreos 3, del 7 al 9. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron. ¿Te das cuenta? Dice el Salmo 95, 6, que murmuraron contra Dios. Dice Hebreos 3, de 7 a 9, con las mismas palabras, que murmuraron contra el Espíritu.
Contra el Espíritu Santo.
Contra el Espíritu Santo. El hecho, Jorge, de que el nombre del Espíritu Santo se junte con el de Dios es una prueba irrefutable de la deidad del Espíritu Santo. También dice Primera de Corintios 12, del 4 al 6. Ahora bien, hay diversidades de dones, pero es el mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerio, pero es el Señor mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, es el mismo. En este pasaje nos encontramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en un plan de igualdad. Uh-huh. Fíjate bien lo que dice: hay diversidad de dones, pero el mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerio, pero el mismo Dios. Hay diversidad de operaciones, pero el mismo Señor. Padre, Hijo y Espíritu Santo en la misma pie de igualdad. En Mateo 28, 19, bueno, ya lo vimos. Dice: id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es la prueba fundamental. Vimos 2 de Corintios 13, 14, la gran bendición, que el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo. Tenemos que concluir que el nombre del Espíritu Santo demuestra su deidad por el hecho de ir casi siempre unido al Padre o a la obra del Hijo. Y se le achaca tanto la obra del Padre como la obra del Hijo al Espíritu Santo. Es impensable que a Moisés le vayan a achacar la obra del Padre en algún momento en la Escritura. Jamás. Pero sin embargo, también el Espíritu Santo recibe el título de Dios. En Hechos 5, hemos citado muchos Hechos. Recuérdate que dijimos que Hechos es el Evangelio y el Espíritu Santo.
Así es.
En Hechos 5, del 1 al 10, dice: un hombre que se llamaba Ananías, junto con su mujer Zafira, vendió un campo. De acuerdo con ella, se quedó con parte del precio y trayendo el resto lo puso a los pies de los apóstoles. Entonces dijo Pedro: Ananías, ¿por qué Satanás llenó tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y te quedaras con parte de lo del campo? ¿Acaso no era tuyo mientras lo tenías y cuando lo vendiste? ¿No permanecía el precio en tu poder? ¿Por qué has admitido esta acción en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿No te das cuenta lo que dice? Dice: Ananías, ¿por qué Satanás llenó tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? En el versículo 3. ¿Y qué dice en el versículo 4? No has mentido a los hombres, sino
a Dios.
A Dios. Y sigue: al oír Ananías estas palabras, cayó en tierra y expiró. Un gran temor sobrecogió a todos los que lo oyeron. Se levantaron algunos jóvenes, lo amortajaron y lo llevaron a enterrar. Pasaron unas 3 horas y entró su mujer, que no sabía lo ocurrido. Pedro se dirigió a ella: dime, ¿habéis vendido el campo por esta cantidad? Ella dijo: sí, por esa. Pedro replicó: ¿Cómo es que os pusisteis de acuerdo para tentar al Espíritu del Señor? Mira los pies de los que han enterrado a tu marido, están a la puerta y te llevarán a ti. Al instante cayó a sus pies y expiró. Al entrar los jóvenes la encontraron muerta y la llevaron a enterrar junto a su marido. Exactamente lo mismo. Están mintiendo a Dios, están mintiendo al Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo es Dios. También tenemos que ver que el Espíritu Santo, ya vimos que tiene personalidad, vimos que es Dios, pero también tiene atributos divinos. Dios tiene cuatro atributos divinos que son esenciales. Uno es la eternidad, el otro es la omnisciencia, la otra es la omnipresencia y la otra es la omnipotencia. O sea, acuérdate, estas son las cuatro características de Dios. Es eterno, lo sabe todo, está en todas partes y lo puede todo. Son las cuatro características de Dios. Vamos, si el Espíritu Santo tiene esas cuatro características, podemos estar seguros que el Espíritu Santo
es Dios también.
Es Dios. Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, a Dios limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Vemos ahí el Espíritu Santo ofreciéndose junto con Cristo para limpiar las conciencias de obras muertas. Y sigue diciendo Hebreos 9:14, y si todo eso tiene poder, más poder tiene la sangre de Cristo. Pues por medio del Espíritu que vive para siempre, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio sin mancha ni pecado. Su sangre nos purifica para que estemos seguros de que hemos sido perdonados y para que podamos servir a Dios que vive para siempre. Aquí vemos que el Espíritu Santo es eterno. O sea que no tiene principio ni fin porque vive para siempre. O sea, es eterno.
Es eterno, efectivamente.
Entonces, vemos que el Espíritu Santo tiene atributo de Dios conocido, tiene el atributo de Dios conocido como eternidad. Primera de Corintios 2:10 dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las obras de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana sino con las que enseña el Espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual. De ahí este pasaje que podemos deducir que el Espíritu Santo todo lo sabe, escudriña hasta las profundidades de Dios. Vimos que es eterno, vimos que es omnisciente. Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho. Jesús dice que el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas. ¿Cómo puede enseñar algo que no se sabe? ¿No? Claro. Entonces el Espíritu Santo todo lo sabe. Omnisciencia. Juan 16:12. Muchos tengo todavía que deciros, pero ahora no podéis con ello. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad os guiará hasta la verdad completa, pues no hablará por su cuenta, sino que hablará de lo que oiga y anunciará lo que ha de venir. Aquí vemos, Jorge, que el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad y nos hará saber las cosas que han de suceder. La única forma de saber la verdad completa es conociéndola completamente. Además, nos hará saber el futuro, lo cual demuestra que Dios todo lo sabe. Es otra prueba para saber que el Espíritu Santo es omnisciente. En Lucas 1, del 35 al 37, dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí que tu parienta, Isabel, ella también ha concebido en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, a la que llamaban estéril, porque para Dios no hay nada imposible. Este pasaje de Jorge nos muestra que el Espíritu Santo es una persona que lo puede hacer todo. Para Dios nada es imposible. Es el Espíritu Santo que va a encarnar el Verbo de Dios. Luego entonces podemos llegar a la conclusión que el Espíritu Santo es omnipotente. El Salmo 139, 17 al 10 dice, ¿a dónde miré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si bajo el Seol, tú estás. Si tomase alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. El hecho de que no nos podemos esconder del Espíritu Santo es una prueba de que el Espíritu Santo está en todas partes.
Así es.
Dice, ¿a dónde iré? ¿Cómo iré de tu presencia? Eso es omnipresencia. Uh-huh. El Espíritu Santo es omnipresente. Hemos visto, Jorge, que el Espíritu Santo tiene los cuatro atributos de Dios. Eternidad, omnisciencia, omnipotencia y omnipresencia. Por lo cual, tenemos que llegar a la conclusión que el Espíritu Santo es Dios. Así que, terminando un poco este día, seguimos la semana que viene con el Espíritu Santo. Solamente me queda decirle, como siempre, que se mantengan en la iglesia que ha formado la doctrina del Espíritu Santo, la iglesia que nos ha revelado que el Espíritu Santo es Dios a través de 2000 años. Solamente, como siempre, hermano, le quiero dar este consejo del alma, del corazón: mantente en la iglesia, que es la roca en estos momentos de tanta confusión. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén.
Amén.